Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. El día de hoy tenemos un programa muy importante y un visitante extraordinario recomendado por la compañera y amiga Toni, María Antonieta. Compañera
Pulido Gurrola,
así es, que ya ha estado conmigo pues varias veces durante algunos años. Y precisamente pues presento a ustedes al licenciado Ramiro Javier Corral, bienvenido, tanatólogo de profesión.
Bueno, primero quiero decirle que es un verdadero privilegio estar en esta que es mi casa, porque soy jubilado universitario y estamos colaborando precisamente con esta radio, y cuando recibo la invitación por parte de usted en atención a que la doctora Toni Pulido, a quien le mandamos un saludo, ¿verdad? Esperemos que
así es,
todo salga bien. Me dice que si pudiéramos compartir con usted acerca del trabajo que estamos haciendo, pues encantado. Ni siquiera lo dudé, don Rafael, y más que nada saber que usted también pues es una institución aquí en la radio, ¿verdad? Que su programa pues es esperado semanalmente, ¿no? Entonces, pues yo ya quería venir, fíjese. Entonces, aquí estoy. Se dio la posibilidad. Muchas gracias por esa invitación.
No, pues muchas gracias por aceptar. Y más que nada, pues el tema de hoy es tanatología y las diversas clases de duelo.
Sí, así es, don Rafa. Pero, pues yo se los he dicho cotidianamente cuando voy a dar una charla, una conferencia. Les digo que la tanatología debería de ser parte de la canasta básica de cada uno de nosotros. Porque nos estamos dirigiendo, usted lo dijo bien en la introducción, o sea, no sabemos de qué latitud nos estén escuchando, en qué país, pero ¿quién de nuestros radioescuchas no ha tenido un duelo o no ha vivido un sentido de pérdida? ¿Quién? Todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido algún tipo de pérdida. Entonces, la tanatología debe ser parte importante de la formación de los ciudadanos. Le voy a decir que una de las cosas que hemos estado pugnando aquí en esta universidad, en esta alma mater, es porque la tanatología forme parte de las asignaturas de las ciencias de la salud, es decir, que forme parte de la formación de los médicos, que forme parte de la formación de las enfermeras, que también sea parte de las trabajadoras sociales, de los psicólogos, porque esto les va a ayudar muchísimo, sobre todo porque todas las personas que se acercan y tienen duelo. Así es que sí, vamos a hablar de la tanatología y de las diversas clases de duelo, pero pues vamos a empezar a reflexionar, don Rafael, que la tanatología lo que busca, más que hablar de pérdidas, habla de calidad de vida. Habla de calidad de vida y la gente no se atreve a adentrarse en el campo fascinante de la tanatología porque sus raíces etimológicas le asustan, ¿no? Tanatos, muerte, logos, ciencia, estudio, tratado, o como nosotros lo vemos, sentido de la muerte. Y aquí es donde tenemos que acentuar, don Rafael. La muerte también tiene un sentido. Si la vida tiene un sentido, la muerte también.
Sí, la conjetura que hace mucha gente, bueno, al morir se acabó todo. No, no se acabó nada. Se muere el cuerpo físico. Pero la esencia, la energía... Continúa.
Bueno, precisamente yo creo que estamos hablando, vamos a empezar a hablar y reflexionar acerca de lo que es la muerte. La muerte no solamente hay que verla con un sentido biológico o como lo ven desde el punto de vista médico, ¿no? Muerte, que es la cesación de las funciones vitales del cuerpo. No, la muerte va más allá, ¿sí? Hay que verla desde el punto de vista humano. Dice Heidegger que somos seres para la muerte, ¿sí? Somos seres para la muerte. Nacemos muriendo. Un día más es un día menos.
Así es.
Y a veces no vivimos, caminamos hacia la muerte. Pero le tenemos miedo. Le tenemos miedo. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Cuando yo estoy en las charlas, la primera parte que hago en la introducción es decirles, si no existiera la muerte, don Rafael, yo la inventaría. Porque a lo largo de este trabajo que hemos hecho a partir del año 2000, cuando terminamos nuestro proceso de preparación, que nos seguimos preparando, decía yo, al tener contacto con la muerte, al estar acompañando a mucha gente en pérdidas, y decía yo, pues qué importante es que exista la muerte. Y ahorita lo vamos a ver por qué, don Rafael. Porque si no existiera la muerte, yo la inventaría, porque eso me da la posibilidad de valorar el día a día. De aquí se va a desprender algo. La muerte también le da sentido a la vida. Quien tiene conciencia de la muerte va a tratar de vivir con mayor autenticidad.
Sí.
Va a vivir de una manera más auténtica. Va a vivir más liviano. Sí. Le va a dar importancia al perdón con mayor facilidad. Sí. ¿Por qué? Porque la muerte, lo acaba de decir usted, pues no es el final. Desde nuestra creencia de muchas personas, es el principio del paso, es una transición, de acuerdo a las creencias de algunos de nuestros radioescuchas, hacia la vida eterna, como habla el cristianismo, ¿no? Para otros, la muerte es un sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, qué importante es reflexionar a la muerte y no tenerle miedo. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Saben por qué, amigos radioescuchas? Porque no sabemos vivir.
Y prepararnos para ello porque no nos han educado.
No, vuelvo a
parte de la educación que dices que se debe de integrar en un plan de estudios desde la infancia.
Sí, don Rafa, pero yo voy más hacia allá. Yo quisiera el sueño quijotesco, porque soy admirador del Quijote. Usted cuando pase o vaya aquí a la biblioteca central de nuestra universidad, esa figura del Quijote me tocó que la inauguráramos cuando era director de difusión cultural en la administración del maestro Rubén Calderón Luján. Y ahí al pie de esa escultura hicimos una conferencia con uno de los estudiosos del Quijote, el doctor Sergio Nuldesteger, porque teníamos un sueño. Y me decían, ¿por qué tanto? Pues el sueño es ese. O sea, ¿cuál es el sueño de un servidor? Soy muy soñador, ¿no? El que podamos tener calidad de vida, el que nos respetemos los unos a los otros. Eso sería muy importante. ¿Y qué cree? Desperdiciamos nuestro tiempo en cosas banales. Por eso yo voy más hacia allá en la cuestión de la psicoeducación, de la tanatología o la o vivir en presencia de la muerte. ¿Qué importancia sería enseñarles con el pensamiento que tienen desde la propio kinder, desde la propia primaria y secundaria? Porque cuando empiezas a convivir, y puedes explicárselo a los niños sin dañarlos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Se los puedes explicar sin dañar. Puedes trabajar con ellos y explicarles que existe un principio, que existe un final, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir viendo poco a poco cómo parte de duelos tan sencillos como es la pérdida de una mascota, que hace llorar y sufrir a un niño, eso lo prepara para pérdidas mayores.
Claro.
Pero entonces, qué importante, don Rafa, que desde la infancia vayamos preparando a los niños, luego a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Para qué? Para que vivamos en presencia de la muerte. Esto, de verdad, es un sueño, ¿no? Que se pudiera hacer en Durango y en México, ¿no? Hablar de la tanatología y de la muerte, pero integrado a nuestra vida cotidiana.
Pues las muertes son frecuentes. Se muere prácticamente en la querencia de un juguete, de una mascota. Y tenemos que afrontarla con cierta madurez, de acuerdo al avance vivencial que tengamos. Tenemos que ir aceptando que eso ya no lo vamos a tener.
Sin embargo, el cerebro no lo registra.
Y es difícil.
El cerebro no registra la pérdida. Por eso es bien importante, porque vivimos en el apego. En el apego de las cosas, en el apego de las personas. Decimos mi esposa, decimos mi hijo, decimos mi carro, mío, de mí. Entonces hay un apego. Y no hablar de madurez en el sentido de las pérdidas, el cerebro no lo registra. Cuando tenemos una pérdida, y más cuando es de un ser querido, caemos en shock. Caemos en shock y caemos en negación. No es posible. Y entonces empezamos a gritar y a negar y a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí?
¿Por qué yo? ¿Y por qué él se tuvo que morir?
Sí.
¿Por qué le tuvo que pasar esto? Y me hubiera pasado mejor a mí. O sea, empezamos a hacer una dicotomía de cosas que, bueno, no está madurada la mente para aceptar lo que viene en los términos que venga y aceptar que tenemos que seguir adelante.
Sí, no estamos asimilando que somos seres finitos. Por eso la muerte nos confronta con nuestro ego. Hey, todo tiene un principio y tiene un fin. Y entonces hay ruptura de vínculos. Hay ruptura de vínculos, pero también hay un shock en lo emocional hacia mi existencia. ¿Y ahora quién voy a ser yo sin la presencia de mi ser querido? Ese es el miedo. Entonces, dice Elizabeth Kubler-Ross, quiero aprovechar, si me lo permite, para hablar de los antecedentes de la tanatología. La tanatología tiene una pionera que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, es una psiquiatra suiza.
Kubler-Ross.
Sí, que nació en Zurich. A propósito, ahora que estuve en Europa, cuando estuve en Zurich, no sé qué sentí. Yo añoraba que tuviera la oportunidad de ir a ver el lugar donde nació Elizabeth Kubler-Ross, pero no se pudo.
Pero dejó mucha herencia.
Sí.
Dejó mucho conocimiento.
Sí.
Escrito y conferencias, pláticas.
Sí, sus libros, La Rueda de la Vida.
Exacto, sí.
Cuando una luz se apaga. O sea, cómo nos dejó un testimonio de sus investigaciones, más de 20,000 casos que investigó. Ella se vino de Suiza porque conoció también a un doctor norteamericano. Y pues ahí los dos tomaron afinidad y se vinieron a vivir a Estados Unidos.
¿Sería quién? ¿Brian Weiss?
Sí, no, ya acá en Estados Unidos, precisamente cuando vio ella que su esposo nomás estaba trabajando en el hospital, se dio cuenta de algo, que nadie le ponía atención a los moribundos. No sé si usted se dé cuenta, pero estaba pasando también en nuestra ciudad, cuando pasan a hacer las revisiones médicas, ves el expediente y pues ya casi te pasas de largo, ¿no? Con aquella persona que ya está desahuciada. Y era increíble, ella se dio cuenta que a esas personas que ya estaban al final de la muerte del moribundo, ya no les ponían atención. Y entonces ella empezó a acercarse con un tacto, con una ternura, sí, con una empatía, sí. Porque decía que, pues...
También se aprende ahí.
Sí, o sea, ante el dolor del otro, tú tienes que ser empático y tienes que abrir tu corazón, porque te están abriendo el templo.
Exacto.
De su corazón y de tus sentimientos y te lo van a poner. Entonces, ella nos hace muchas recomendaciones a los que empezamos a trabajar en la cuestión de la tanatología. Y nos dice que tenemos que resolver varias cosas. Ahorita le voy a comentar lo que tenemos que resolver para poder entrar al trabajo de la tanatología. Entonces ella empieza a sistematizar, don Rafael, empieza a sistematizar sus estudios y con una calma que empieza a hacer las investigaciones y se dio cuenta del primer miedo que tiene el ser humano. ¿Cuál cree que es el primer miedo que tiene el ser humano, don Rafael?
Enfermarse. Oh.
El miedo a morir solo. El miedo a morir solo.
Pero... ¿hay algún apoyo moral cuando alguien está con él?
Sí, por supuesto.
¿Para no morirse solo?
Sí, o sea, sí, por supuesto, pero lo más significativo que dice Kubler-Ross, dice, a veces ni siquiera es el miedo al dolor, es el miedo a la soledad y es el miedo al olvido.
Sí.
Es el miedo, ojo, a que ya no voy a escuchar, ya no voy a ser mirado por las personas que amo. Sí. Ese es el miedo más grande. Por eso tiene un libro precioso que se llama La soledad del moribundo. Entonces ella empezó a sistematizar y ella es la que establece precisamente las fases del duelo, que si quiere ahorita lo podemos abordar. Ella sistematiza el duelo, dice que todo duelo pasa por 5 etapas. La primera de ellas es la negación, la segunda la ira o el coraje, la tercera es la negociación, la cuarta la depresión y llegar a la aceptación. Claro que estas etapas no se dan de manera lineal, también se nos deja bien claro. Pero entonces ella empezó a difundir la tanatología, que este término, se lo voy a comentar, este término lo acuñó un doctor ruso, Elish Mesnikov, en el año de 1901, pero hablaba prácticamente de una tanatología forense, ¿no? Del cadáver, del cuerpo ya muerto. Acá no, acá la tanatología lo habla como el sentido de la muerte. Entonces, al llegar a Estados Unidos, al empezar a difundir sus investigaciones, empezó a formar tanatólogos, y uno de los parte de una generación de tanatólogos es quien después se convirtió en el pionero de la tanatología en México. Don Maestro Rafael, el doctor Luis Alfonso Reyes Subiría, ¿sí? Fue el pionero de la tanatología en México, ¿y qué cree? Poca gente lo sabe. Orgullosamente es de Durango. Doctor Luis Alfonso Reyes Subiría, a quien, por cierto, y se lo digo así en reconocimiento y respeto, la doctora Toni Pulido, que también ha sido una de las pioneras de la tanatología, sí, aquí en Durango. O sea, recibimos ella, yo y otra generación la formación por parte del doctor Reyes Subiría y de el equipo de tanatólogos de la Ciudad de México, porque la primera generación que se formó fuera del Distrito Federal fue Durango. Ese era el sueño del doctor Reyes Subiría. Entonces nosotros somos parte, Toni Pulido y un servidor, somos parte de la primera generación de tanatología en Durango. Y entonces el doctor Reyes Subiría también nos decía, ¿verdad?, que debemos de vencer nuestro miedo a la muerte, que tenemos que haber resuelto nuestros duelos, ¿sí?, antes de entrar a trabajar con el otro. ¿Por qué? Porque si nosotros resolvemos nuestros propios duelos,
menos vamos a ayudar.
Definitivamente, pues voy a buscar que el otro me dé consuelo, ¿no?
Pues sí. No.
Entonces, nos enseñó también que tenemos que haber definido bien nuestra situación con papá y con mamá. Nuestros duelos, todos nuestros duelos los tenemos que tener resueltos, ¿no? Aunque también le digo una cosa, don Rafael. Nunca se sana del todo.
No. Hay un resquicio siempre de algún duelo. Siempre. Hay un recuerdo de algo que no nos gustó, que no nos agradó la forma, el modo, el sistema en el que la persona, si es un familiar muy allegado, haya fallecido o haya sido tratado en un hospital despóticamente.
Sí, vamos a ver precisamente, porque a veces efectivamente el coraje, ahí le va, a veces el... Dentro de esta etapa que maneja la doctora Elizabeth Kubler-Ross, cuando habla de la ira y del coraje, a veces el coraje también es para el que se muere, ¿eh? Porque una pareja, cuando se le muere su esposo, dice, ah, qué bien que te moriste, ¿verdad? ¿Y ahora yo cómo le voy a hacer? Sí. Y agarra un coraje contra el esposo.
Tú muy a gusto allá, sí, en otro nivel.
¿Y ahora yo qué voy a hacer, verdad? Qué bien, tú ya te moriste.
Porque era un apoyo mutuo.
Sí, definitivamente.
Entonces, es un refuerzo.
Sí, y entonces... a veces le agarra coraje a los médicos, ¿sí? Porque siempre van a... Porque a los médicos se les considera como los salvadores de vida, que tienen que curar todo,
¿verdad? No necesariamente.
Y entonces, pues son seres humanos, ¿verdad? Y cuando no es posible salvar la vida, se agarra un coraje y a veces la pasan difícil, ¿eh?
Sí,
la pasan,
sí,
difícil los médicos, cuando, sobre todo a la hora que hay que dar la noticia, porque hay que saber dar la noticia. No cualquiera sabe dar la noticia cuando ya falleció un ser querido, ¿no? Las personas siempre caen en shock y gritan. Y también sabe cuándo es cuando caen en shock, cuando les dan la noticia de una enfermedad terminal, como es el cáncer, la leucemia, el SIDA, ¿sí? La persona a veces no se lo dicen de la forma pues más adecuada o accesible.
¿Pero qué sería lo más adecuado para una persona? Si tiene un temperamento y un carácter y una forma de absorber las noticias, ¿cómo el médico va a abordar para saber cómo va a reaccionar ante una noticia?
Bueno, sí hay formas de decirlo, ¿no? De hecho, a mí me ha tocado colaborar en diplomados de formación con enfermeras y tanatólogas, pero no es lo mismo decirle al paciente que esté el médico y ni siquiera lo mira a los ojos, dice, ah, ¿sabes qué? Tienes un cáncer en los ganglios, aquí tienes esto para que te den las visitas a las quimioterapias. Ve para
un pase.
Sí,
un pase médico.
Ojo, es inhumano, ¿eh? Es inhumano. ¿Y sabe lo que hace? Claro. Lo que hace ahí, esa persona, lo primero cuando escucha la palabra cáncer, la palabra sida, diabetes o leucemia, lo primero es, me voy a morir, ¿sí? Y entonces cae en shock. Por eso uno recomienda cuando está haciendo ese trabajo de preparación con las enfermeras y con los médicos, es nunca le den la noticia de esa magnitud a un enfermo estando solo, que lo acompañe a alguien, ¿verdad? Inclusive siempre tiene que decirle, cuando va esa noticia y a veces dicen, ¿sabes qué? Vas a tener cita o sesión con el médico, procure ir acompañado y vaya acompañado. Claro, claro. Porque fíjese bien, don Rafael, si esa persona a quien le dieron la noticia no llevaba carro o iba en taxi y todo, sale y no sabe dónde agarrar el taxi, sale desorientado, sale y lo pueden atropellar.
Choqueado. Está choqueada la persona.
Lo pueden atropellar. Sí. ¿O qué sucede cuando lleva carro y tiene que manejar? O sea, no va en sus cinco sentidos, me voy a morir, no hace contacto consigo mismo.
Va programándose.
Sí, definitivamente. Lo mismo cuando usted le va a dar la noticia, amigos radioescuchas, cuando ustedes vayan a dar una noticia de que falleció el ser querido de una persona y no está con ustedes y se lo tengan que dar por teléfono, siempre pregunten si está acompañada. Si no está acompañada, no le den la noticia, mejor trasládense hasta allá. Porque hay formas. Nosotros hacemos talleres para saber decir cómo se le da una noticia a una persona que tiene una enfermedad terminal, sí, o para dar la noticia de un fallecimiento.
Así es. Hay que prepararse uno también.
Sí, definitivamente, pero hay que tener sensibilidad.
Y suavizarse en el tono de cómo dé el aviso o la comunicación tiene mucho que ver.
Mire, lo acabo de vivir yo hace un mes en la persona de mi hermano. Su esposa, él me autorizó que pudiera hablar de esto. Mi cuñada tenía ataques epilépticos y ella salió a trabajar de manera común. Trabajaba en la educación, en el sistema de telesecundarias. Tomó su carro y se fue a tomar el libramiento para allá, para irse a la carretera allá al Mezquital. Tuvo una convulsión, logró salirse del carro, pero se golpeó y falleció. No habían pasado 15, 20 minutos cuando le hablan a mi hermano. Y le dicen, vete urgentemente al Issste porque tu esposa va muy grave. Y él dijo, no es cierto, pues se acaba de ir. Dijo, que tengas buen día. Si se acaba de ir, es negación, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esto nos deja una lección. ¿Qué lección nos deja?
Pues hay que ser cautos, hay que ser tranquilos, no arrebatar la noticia.
No, definitivamente.
Ir preparando al que va a escuchar qué noticia me va a dar. A lo mejor algo le pasó. Dímelo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Sí, o sea, usted puede decirlo, o sea, lo va a preparar y decir, ¿qué crees? Tu esposa tuvo un accidente, la llevan rumbo al Issste. Pero no le va a decir la magnitud de todo, ¿verdad? Fíjese nomás las circunstancias.
La gravedad del asunto.
Llegan los paramédicos y una de las paramédicas era prima hermana de la que estaba ahí. Entonces, cuando llegan al hospital, imagínese usted el cuadro difícil. Mi hermano me habla y lo que yo hice del Issste lo hizo él de la casa. Llegamos casi juntos. Entonces, estaba en shock. Porque cuando entró y vio la magnitud de todo, a los 10 minutos le dijeron que ya no habían podido conectarla. Entonces, estos son los duelos más difíciles, para trabajar. ¿Por qué? Porque uno no se hace la idea. Pero sobre todo, ¿sabe por qué? Porque hay cosas que decir, porque hay cosas que quedaron inconclusas.
Sí, sí.
Por eso una de las lecciones que podemos decir a nuestros amigos radioescuchas es, atrevámonos a vivir despedidos. Esa es una de las recomendaciones que yo les hago a nuestros radioescuchas. Hay que atrevernos a aprender a vivir despedidos, a decirlos te quiero. Cuando se vaya su hijo a la escuela, dígale te quiero, dele el abrazo. No sabemos qué pueda pasar, ¿sí? O no sabemos qué le pueda pasar a usted. Eso. Vivir es, dice un proverbio, dice, quien aprende a morir, aprende a vivir. Por eso, vivir en presencia de la muerte te da más tranquilidad de lo que te puedas imaginar. Porque muchas de las veces, aunque no lo crean, la muerte también es un proceso de bendición para aquel que está en una circunstancia adversa.
Y hay un refuerzo moral en eso. Si uno se prepara también con cierta madurez, tener la atingencia de aceptar o pre-aceptar, porque el hubiera no existe. Si hubiera estado yo a tiempo, si hubiera yo estado para ayudarla, si hubiera estado yo... No, el hubiera no.
Eso es lo que vamos a trabajar en el duelo. O sea, siempre es lo que vamos a trabajar en el duelo. Pero lo tengo que decir, no hay una receta para prepararnos para la muerte de un ser querido. No hay una receta, sí.
Puede ser en cualquier momento.
Sí, puede ser en cualquier momento. Pero ¿de qué manera te preparas para la despedida de un ser querido? Como decíamos, la muerte nos confronta a un sentido de ruptura del vínculo que va a suceder tarde o temprano. Entonces, ama en vida, hermano, ama en vida, sí. Que todas las muestras de amor y todo se den en el momento, en el día a día. Porque hay una cosa, don Rafael, que esto ha causado polémica. Es increíble, pero el ser humano lo sabe todo. Todo lo sabe. Por eso me gustó mucho cuando dijiste, este es un programa y nos lleva a una educación holística del holos, del todo. El ser humano sabe todo. ¿Usted cree que una persona alcohólica no sabe cómo salir de su adicción?
Sí. ¿Sí? Sí, pero no quiere.
Bueno, ¿usted sabe que en una relación de pareja sí sabe cómo evitar los conflictos?
Claro.
¿Sí o no?
Porque hay que tener hasta cierto punto tolerancia,
sí,
para ciertas actitudes y ciertas cosas.
Entonces, también, entonces, ¿el ser humano lo sabe todo?
Pues claro que sí.
Claro que lo sabe, sí. Y donde hay un problema, ahí está la solución.
Nacimos, pero a veces no lo desarrollamos.
Sí, no lo desarrollamos. Y entonces nos escudamos en lo que nosotros manejamos, las heridas de infancia, ¿sí? Y todo nuestro deterioro en nuestra relación de pareja, ¿sí? Culpamos a papá o a mamá. Porque lo que no resolvemos con papá lo queremos resolver con el marido. Lo que no resuelve la mujer con su mamá, ¿sí? También lo quiere resolver con la pareja. Y entonces decimos, pues es que somos producto de una historia de vida familiar. Sí, sí y no. Porque llega un momento en algo muy importante que es esta parte que nos dice la muerte. La muerte te pone un límite radical y te dice, hey, ahora tú eres el responsable de tu vida. Tú eres el responsable de tu vida. Y entonces aquí es donde nosotros hacemos un trabajo muy interesante. La doctora Toni, que precisamente fue una gran abanderada de la formación académica de tanatólogos a nivel posgrado aquí en Durango, maestría y doctorado, ella tiene el doctorado.
Sí.
Ojo, enlazamos la logoterapia, que es el sentido de vida, con lo que es la tanatología, sentido de muerte. Sí. Si la vida tiene sentido, la muerte también. ¿Sí o no?
Sí.
Y entonces, ojo, abanderamos con Víctor Frank, que dice, el que tiene la gran obra del hombre en búsqueda de sentido, ¿sí? Dice que el hombre podrá renunciar a todo, menos a una cosa, a su libertad de elección. Es decir, usted tiene el libre albedrío para estar bien o estar mal. Y no es lo que le pase en la vida, es la forma como usted va a responder ante la vida. Por eso en esta parte del duelo, sí, la gente queda abatida y se cuestiona de por qué a mí me está pasando esto. ¿Por qué pierdo esto? ¿Por qué perdí un bebé? ¿Por qué perdí un bebé en el vientre? ¿Por qué nomás nació 3 días? Bueno, los seres llegan a tu vida cuando tienen que llegar y se van cuando se tienen que ir.
O a veces no alcanzan a llegar.
No alcanzan a llegar, pero era su misión. O sea,
así es, era parte de un proceso.
Sí, definitivamente, era parte de un proceso. Por eso el duelo, ante toda pérdida, hay que vivir un duelo, porque ese duelo va a ser ese conjunto de emociones y pensamientos y reacciones que va a tener un ser humano ante toda pérdida. Y hay duelos de carácter normal, duelos esperados o duelos anticipados. Cuando veo una persona anciana que es internada en un hospital, bueno, usted se está haciendo a la idea, está viviendo un duelo anticipado. No quiere decir que cuando llegue el fallecimiento no le vaya a doler, pero el impacto es menor, porque ya, claro, usted está viendo, claro, cómo ese cuerpo no está respondiendo y este cuerpo está quedando disminuido.
Hay una preparación psicológica previa.
El cerebro al menos ya está haciendo contacto con eso, ¿no? Pero hay otro tipo de duelos, el duelo congelado, ¿no? Que a veces les digo yo a los como yo acompaño a las familias, lo que yo recomiendo es que no les administren medicamento para inhibir el dolor. Sí, porque a veces los médicos administran medicamento para que en el día del duelo, el día del funeral, no sientan dolor. Y eso es tremendo.
¿Pero trae consecuencias orgánicas?
Claro que sí, pero aparte...
Porque puede ser peor a futuro.
Sí, definitivamente.
Una vez que pasa el efecto, ¿qué?
No, pues la gente se siente vacía.
O va a estar drogado permanentemente.
Sí, pero la gente va a sentir que ha traicionado. Y entonces congela el duelo. Va pasando el tiempo y congela el duelo y no lo vive. ¿Qué es lo que hace cuando va con un tanatólogo? El tanatólogo despierta el duelo. O sea, lo aviva el duelo. Por eso la gente cuando dice, oiga, ¿usted me va a quitar el dolor? No.
No,
yo se lo voy a acentuar.
Pero después va a decir la gente, yo no sé para qué fui, ahora estoy peor.
No. Exactamente, cuando no tomen, entonces les dice uno, les explica uno previamente, ojo, sí, yo no le voy a quitar el dolor, se lo voy a acentuar. Pero a medida que sienta más dolor, va a salir más rápido. Y aparte, al dolor hay que darle un sentido. Al dolor hay que darle un sentido.
Es por algo.
Sí, definitivamente. Y es ahí cuando hacemos, a través de nuestra ficha que estamos haciendo, o nos damos cuenta si hay culpa, ¿sí? Si no sabemos qué tanta culpa hay ahí, ¿verdad?
¿Y de qué?
Sí, exactamente. Entonces hay que manejar la culpabilidad.
Vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida.
Sí, adelante.
Radio Universidad. Identidad sonora. Identidad universitaria.
Fama de 7 millones ni mangache oxeki y banti yo el pacto que y que te más igual sasto vane.
Somos más de 7 millones de personas orgullosas de hablar una lengua indígena.
Sempuaje y guanceto nasle o me metstipan nantastolil wich campa total tipa.
21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita inali.gob.mx, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Desde Radio ILCE, felicitamos a Radio Universidad Juárez del Estado de Durango por sus 50 años de transmisiones radiofónicas, que celebran este 21 de marzo de 2026. Colegas de Radio Universidad, la primera estación cultural en Durango, reciban un cálido saludo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
Regresamos en este interesante diálogo, en esta importantísima charla. Qué lástima, ya pasó media hora. Y pues esperemos que sirva de consuelo a muchas gentes que están pasando por etapas críticas de aceptación de la muerte. Desde que nacemos y nos damos cuenta que estamos vivos, tenemos que irnos programando porque algún día vamos a terminar. No sabemos cómo, ni de qué, ni en dónde.
Por eso decimos que... Lo dice Fernando Sabater, que cuando resuelves una de las grandes incógnitas de lo que es la muerte, vives con mayor plenitud, vives con mayor calidad de vida y sobre todo vives más ligero. Sí, vives más ligero porque entiendes que todo tiene un límite. Por eso me decía usted prepararnos, ¿no? Pues a veces damos un taller muy fuerte que se llama Aprendiendo a vivir la pérdida de nuestros padres. Poca gente lo aguanta.
Los pilares fundamentales de la familia, los padres.
Sí. Y por lo regular siempre llegan con negación. Pues, ¿cómo me voy a preparar? Sí. El que ustedes se preparen, amigos radioescuchas, para la partida de un ser querido, el que ustedes se preparen, no quiere decir que estén deseando la muerte.
No.
Claro. Quiere decir que el impacto va a ser más fuerte, pero que entonces cada día va a tener mayor calidad, va a haber mayor presencia. ¿Qué sucede, don Rafael, cuando una persona ya adulta mayor se jubila, vive el duelo con su esposa del nido vacío, porque hay ese duelo, ¿sí? Vive el duelo del nido vacío y luego después ve que los hijos no la visitan, ¿qué es lo que hace? ¿A qué recurre de manera inconsciente? A enfermarse. ¿Para qué me enfermo? Para que me miren, para que vengan.
Que me tengan compasión, sí, me tengan lástima.
Sí, o sea.
Me atiendan.
Para que me miren, porque ya perdí autoridad, Ya no les puedo decir que vengan a verme, ¿sí? Por eso es bien importante entender y vivir en presencia de la muerte y prepararte para lo que pueda venir, porque las personas que están en duelo se tienen que dar permiso y se tienen que dar tiempo de vivir el dolor. Venga como venga, gestionar las emociones, tristeza, rabia, coraje, culpa, todo, no hay ningún problema, pero sin juzgarse, sin lastimarse. De aquí que si no se atreven a vivir las fases del duelo, que es la negación, el coraje, hay un momento de negociación, no sé si usted sepa que uno primero en la negación dice uno, ¿por qué Dios fuiste tan injusto? Y luego viene el coraje y le reclaman, ¿por qué? ¿Verdad? Si mi hijo era bueno y todo. Entonces va pasando el tiempo y se va sentando el duelo, llega una etapa de negociación de decir, oye Señor, como que la regué, ¿verdad? Me excedí. Oye Señor, ¿me perdonas por todo lo que te dije? Oye, está bien, pero ¿sabes qué? Si yo traigo esta enfermedad y tenga que morir, dame la oportunidad. Dame la oportunidad, Señor, pues aunque sea de ver nacer a mi nieto. Y parece que el Señor le contesta y le dice, está bien, no te preocupes.
O de alcanzar a hacer algo.
Sí, definitivamente, sueños no cumplidos. Entonces, parece que no, pero se aguanta. La persona que tiene una enfermedad fuerte aguanta hasta que nazca a su nieto, porque es lo que le pidió al Señor, ¿verdad? Después viene, ya nació el nieto. Ya nació el nieto.
Ahora dame chance.
No, y yo dice, ya, entonces cuando viene una profunda tristeza, ¿y ahora qué?
Lo voy a dejar desamparado.
A ver qué, entonces viene la aceptación y decir, Señor, ya nació mi nieto, hágase tu voluntad, estoy en tus manos. Esa es la persona que va transitando el duelo. Hay veces que se salta de una a otra, ¿sí? Pero bien, a veces se pasa de la negación y se tiene que llegar hasta la aceptación. Ahora, el duelo duele demasiado en función del vínculo que ha tenido con el ser querido. Sí, duele demasiado en función del vínculo. No es lo mismo, fíjese. Es aquí, no es lo mismo perder a un, vivir el duelo por la pérdida de un hijo que por la pérdida de una pareja, como tampoco vivir un duelo por la pérdida de una mascota, porque hay que vivir un duelo por la pérdida de mascota. Hay que vivir un duelo por una jubilación. ¿Sí? Hay que vivir un duelo por un cambio de domicilio.
Nos tenemos que preparar, ¿no? Previamente.
Bueno,
me voy a jubilar, pero ¿qué sé hacer? Ahora, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar?
Se lo acabo de decir a los sindicatos. Se les dije a los sindicatos. Hay que implementar talleres prejubilatorios. Talleres prejubilatorios donde podamos responder a la incógnita que se hace toda persona que se va a jubilar. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi ocio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen un proyecto de vida. Creen que se termina todo.
Se amplifica tanto el tiempo.
Sí.
El día se hace eterno,
sí.
Los años interminables, y entonces entra una depresión.
Sí, definitivamente.
Inconsciente.
Sí, entra en la depresión porque empieza a ver lo que se denomina, lo que dice Víctor Frank, un vacío existencial, de la cual también son presa los jóvenes.
Sí, claro.
Ya, aunque usted vea a los Terians, a todo ese tipo de personas, o sea, lo hacen porque no saben a qué aferrarse, traen un vacío enorme, ¿sí? Y la enfermedad más grave de nuestro tiempo es el estrés y el vacío existencial. El vacío existencial es, ya para mí la vida no tiene sentido. ¿Para qué vivo? ¿A quién le importa? Por eso la muerte también nos confronta en esa parte existencial. Es decir, ¿quién fui en esta vida? ¿Cuánto amé? Sí. ¿Qué de lo que yo hice va a quedar en mis seres queridos? Se cuestiona.
Pero es tu autocrecimiento, es tu autoformación.
Sí.
Que se queden las cosas.
Sí, pero hay ese miedo. Miedo a no trascender, miedo a ser olvidado. Por eso, cuando las personas llegan con su llanto y todo, es bienvenido. ¿Por qué? Porque donde hay mucho dolor es que hubo amor. Porque el dolor es un sinónimo de que hubo amor, ¿sí? Como dicen en mi rancho, haya sido como haya sido. Pero ahí hay amor. Por eso duele. Duele perder a un ser querido. Sin embargo, hay veces que la gente no se da ese tiempo, ese permiso, porque dice que se tiene que hacer los fuertes. No, don Rafa. Aquí es al contrario. Aquí lo primero que le decimos a las personas es, no se haga la fuerte y siéntase humano. Y como vengan la Como vengan las emociones, déjelas fluir. Si le nace llorar, llore. Y con autoridad, ojo, con autoridad, señora, dígale a su hija y a su hijo, son mis lágrimas. Yo estoy viviendo este duelo por tu padre o por tu hermano, porque así me nace. Tú vívelo a tu manera. Eso. Porque no todos, no todos viven el duelo por igual.
Así es.
Por eso hay duelos que se complican. Duelos que se complican porque se quieren hacer los fuertes.
No, sí. Pero deterioran la relación de la familia también.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque como yo soy el hombre de la familia, yo soy el que no debe de llorar, ¿sí? Y no, no, al contrario. Tiene que darse el tiempo y el permiso para que se fluyan sus emociones como vengan. Y ojo, nunca perder autoridad en la familia por mucho que estés viviendo un duelo. Sigue siendo pilar. Aunque no esté papá, esa familia tiene autoridad que se llama madre. Porque entonces los hijos se desubican o las hijas se desubican y quieren ocupar el lugar de papá. Y no es así. Los hijos van a seguir siendo hijos y el amor lleva un orden. Y entonces es bien importante que las madres o el cónyuge sobreviviente sepa tener esa autoridad. Decir, oye, espérame. Esta es la voluntad de tu padre y se va a cumplir esta voluntad porque así digo yo también. Porque él me confió esto y se va a hacer así. Porque entonces entran las pugnas, entran los conflictos. Eso es lo más difícil de un duelo, los conflictos que hay. Por eso cuando va a vivir un duelo hay que ver cuáles son las necesidades más apremiantes. Necesidades psicológicas, necesidades sociales, necesidades de carácter legal.
¿Las materiales también?
Sí, por supuesto.
¿La casa?
Sí, definitivamente. Por eso estamos hablando de las necesidades legales. ¿Hizo testamento o no hizo testamento? ¿Qué deudas tuvo? ¿Se les asesora? De tal manera de que las personas puedan acompañarse. Es acompañarse, no confrontarse. Sí, y un duelo pone a prueba a veces a una familia.
Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y tenemos que dar el sentimiento del nos, porque somos todos.
Definitivamente.
¿Cómo le vamos a hacer con la herencia? No hubo herencia, no hubo testamento, pero dejó una casa. ¿A nombre de quién está? Hay que arreglar el intestado. Hay que manifestarlo con un notario. Y estar de mutuo acuerdo, porque empiezan las diferencias de que yo quiero esto. A mí me toca más que a ti. Yo era el mayor y pues tú nunca colaboraste en nada. Empiezan esas diferencias que dan al traste con una buena armonización y dan al traste con todo y sale el pleito para todos lados.
¿Y dónde quedó el muerto?
Pues él está muy en paz.
¿Sí? Porque ¿dónde quedó el muerto?
No se va a estar preocupando de que ya se están peleando por mí.
Ah, exactamente. Entonces, ¿el duelo tiene sentido? O sea, ¿el duelo dónde está? ¿En lo material?
Pues es psicológico, hasta cierto punto.
Sí.
Los apegos.
Sí.
El apego incluso a las cosas. Chin, me voy a morir y se va a quedar todo lo que hice. Pues que se quede.
Sí, pues precisamente por eso a veces un muerto cae, un moribundo, una persona que está desahuciada cae en agonía. Porque no tiene todo arreglado, los papeles. Por eso les digo a nuestros amigos de escuchas, aprendan a vivir en presencia de la muerte. Sí, hagan su testamento, dejen las cosas bien delimitadas, ¿sí? Para que si, aunque usted tenga una cantidad mínima o bienes muy modestos, dígale, esto es para ti, esto es para ti, o déselos en vida.
Yo les comento a muchas personas que hay que pensar por adelantado. Tarde o temprano la muerte va a llegar.
Sí.
Y tarde o temprano las cosas se van a quedar ahí. Gracias, Valeria. Valeria es nuestra compañera secretaria y nos trae un recado. Muchos saludos para un servidor de sus amigos del Tecnológico. Muchas gracias a
todos. Excelente, don Rafa, ya ve.
Exalumnos, bueno, alumnos del Tecnológico. Un saludo cordial. Estábamos hablando de que hay que desapegarse de las cosas. Las cosas son materiales, son terminales. Se evaporan, tarde o temprano se echan a perder, se pudren, se oxidan. Y no tuvieron la utilidad para la que pensábamos antes.
Eso lo dice usted fácilmente, pero en los hechos...
Pero hay que contaminar a los demás también.
¿Sabe lo que las tareas del duelo que hacemos nosotros con los dolientes? ¿La tarea que les encargamos? Empiece a regalar las cosas del difunto. Y empiécelas a regalar a gente que no conozca.
Sí, porque estamos tan apegados que no, ¿cómo vamos a regalar esto? No.
Sí, pero ¿sabe usted que hay cuartos o habitaciones que permanecen intactas y que no se abren porque ahí murió el hijo?
Así es.
Y ahí están las cosas.
Y hay muchas casas así.
Y ahí está la energía.
Así es.
Sí. Entonces, volvemos a reiterar, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Porque aprender a vivir en plenitud es aprender a desprenderse. Uh-huh. ¿Sí? Aprender a vivir significa aprender a desprenderse. Significa que puedo vivir con lo cotidiano. Decía San Agustín, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. ¿Cuánto necesito para vivir bien o estar feliz? Poco. Y si eso poco lo deseo otro poco, entonces, ¿por qué a veces no se va uno? Porque las mismas cosas que trae o que uno conquistó no lo dejan ir, no lo dejan partir.
Sí. Los apegos.
El apego. Hay que distinguir lo que es el apego seguro ya del apego ya codependiente, ¿no? El apego seguro, pues es lo que se necesita en infancia. El niño necesita la protección, necesita papá, necesita mamá ahí cerca, en sí, los primeros años. Pero ya después, ¿no?
Va creciendo y se va formando un estado crítico diferente a cuando estaba totalmente atendido por papá y mamá.
Sí.
Se va siendo autodependiente.
Ese es el deber ser. Eso es lo que debería de ser. Sí. Jorge Bucay maneja varios caminos, se llama hojas de ruta. Y maneja que debe de haber primero un camino de autodependencia. El ser humano debe de aprender a autodepender de sí mismo. No significa que no necesite a los demás.
No, claro.
Voy a depender de mí, ¿sí?
Exacto.
Voy a satisfacer mis necesidades mínimas. Voy a hacerme valer por mí mismo, ¿sí? Porque hay jóvenes que dicen, ya no quiero vivir, adquieren su mayoría de edad, dicen, ya no quiero vivir aquí en la casa, ya soy mayor de edad. Ah, está bien, vete. ¿Cuánto me vas a dar para pagar la renta? No, espérese. Sí, no, pero quiere irse allá, tiene que ser autodependiente. Va para allá, apenas alcanza a pagar la renta con el trabajo, pero come todos los días en casa. Entonces no quiere la autodependencia.
Qué comodino.
Sí, en esas hojas de ruta está el camino de la autodependencia para después pasar a lo que es el camino del encuentro. En el camino del encuentro es donde hacemos las relaciones con los otros. Por eso la tanatología aborda siempre el campo desde lo relacional, desde lo simbólico y desde lo espiritual, ¿sí? En nuestro camino siempre nos vamos a encontrar con gente. Hay un tren de la vida en el que, amigos radioescuchas, en el tren de nuestra vida hay gente que se sube y hay gente que se baja, ¿sí? O a veces nos tenemos que bajar nosotros. Por eso hay duelos demasiado difíciles, don Rafael, como el duelo por la pérdida de la pareja, el duelo por el divorcio. O uno de los duelos que se llaman duelos no autorizados, duelos desautorizados, el duelo por la pérdida del amante. Porque no es un duelo que se pueda manejar públicamente. Hay que vivir en silencio y tragarse todo.
Te tienes que tragar todo. Todo.
Porque no estás autorizado a hablar de lo que te está doliendo.
No puedes exacerbar nada. Y te lo estás comiendo y eso te va a traer enfermedades.
Sí, definitivamente.
Psicosomáticas, pero aparte, etcétera.
No vas a ser el mismo. Vas a estar en el trabajo y no vas a estar en contacto contigo mismo. Vas a tener conciencia de culpa. Ojo, porque le fallaste al ser querido y que tienes todavía en casa. Y que no hayas cómo regresar. O sea, me regreso a casa. O aunque viva con la cónyuge original. O sea, ¿cómo ahora voy a...? Va a extrañar que esté de manera permanente.
Decían antes, vas a llegar con la cola entre las patas.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Entonces son esos duelos muy fuertes, esos duelos desautorizados. Lo mismo cuando hay el duelo por un suicidio, ¿verdad? Que se le suicida a un hijo, se le suicida a un cónyuge. Esos duelos son duelos muy, pero muy fuertes.
Pero hay señales previas, ¿no?
Bueno,
¿o no estamos preparados para poder dignificar qué está pasando?
O sea, vivimos tan ensimismados de nosotros mismos o vivimos siempre en el coraje que no entendemos cuando nuestro hijo ya no quiere estar con nosotros y solamente vamos a ponerle atención cuando ya sucedió. Y dice, ¡ay, no lo vi! ¿Cómo que no lo vio? Si siempre estaba con la puerta cerrada. ¿Cómo que no lo vio si siempre llegaba con los ojos rojos y usted no lo vio? ¿Por qué? Porque los hijos necesitan que los miren. Sí. Ahora,
¿sí?
Ahora esto se llama anomia social. O sea, un joven o una persona que decide autolesionarse, la verdad no es que quiera privarse de la vida. Quiere vivir de manera diferente, pero no hay quien lo capture.
Es una forma de llamar la atención, ¿no?
Sí.
Véanme.
Pero, sí, pero ¿a qué costo?
Aquí estoy todavía.
Sí, ¿a qué costo?
Sí.
Ya el grupo grupo de la colonia ya lo expulsó, ya no forma parte de él.
Del círculo social.
Tiene problemas en la escuela, no trabaja, papá lo regaña, lo echa de la casa. Entonces, ¿de dónde se agarra? Ya ni siquiera, usted nunca ve que la iglesia se preocupe por andar después de un joven. ¿Por qué? Porque la iglesia es en multitud, solamente atiende a los que van en grupos pequeños. Y si ese joven no es parte de un grupo, nadie lo ve. Y como nadie lo ve, por eso dice usted, toma la decisión para que lo miren, pero que es un costo muy, muy alto. Y es entonces cuando viene ese sentido muy fuerte de culpabilidad, porque este duelo es un duelo muy complicado, ¿no? Es un duelo muy complicado. Y los padres sienten que fracasaron como tal, que no hicieron lo mejor.
Me ha tocado ver duelos hasta de 5 años donde la persona, por la pérdida de un familiar materno, no se quita el duelo. Y está en constante dolor, la mirada baja, la mirada en lontananza por allá, pensando, quizá si ella viviera, o si ella estuviera, yo estuviera feliz, yo estuviera contento o contenta. Y son procesos muy largos. El proceso tanatológico también prepara a las personas para que se rompa esa liga de no querer olvidar. Pero no es olvidar, es simplemente desprenderse de tanto apego.
No, mire, nosotros cuando empezamos a apoyar a las personas en duelo, se enfrentan con ese miedo. Ah, es que tengo que olvidarlo. No, tienes que aprender a vivir con el recuerdo hermoso de tu ser uh-huh. querido. Hey, tu ser querido murió para los otros y pasa a vivir en ti. Sí. Y hay tres pilares esenciales del duelo. Hay tres pilares esenciales del duelo que se tienen que cumplir primero. Uno de ellos es, este dolor, este duelo, no me va a destruir. Este duelo me va a construir en una persona diferente. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo, ojo, yo lo puedo todo. Sí, yo lo puedo todo, pero con la compañía de otro. Porque no lo puedo solo.
Es un refuerzo.
Sí, definitivamente. Hay duelos que se tienen que vivir acompañados. Y el tercero, te tienes que convertir en guardián de tus propios pensamientos. Porque lo que más aumenta o amplifica el dolor es el pensamiento. Es lo que dice usted. Él hubiera. Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto. Pero nunca se dice para adentro y decir, creo que como padre no fallé. Como padre hice lo que pude con aquello que tenía. Siempre somos presa de la culpa, ¿sí? Siempre es más importante hacernos presa de la culpa. Y algo que usted acaba de decir, si usted ve duelos prolongados, hay gente que dice, es para que vean que sigo queriendo a mi hijo, por eso no lo olvido.
O a mi padre o a mi madre.
Exactamente. Pero, ojo, un padre, una madre o un hijo no murió para que tú vivieras tu vida desgraciada de esa forma.
Sí.
Claro que hay duelos, cada duelo tiene su tiempo y cada persona tiene su ritmo. No hay que acelerar, no hay que empujar, sí, pero sí hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de que hay momento en que dices, ahora sí. Me ha tocado paciente que me dijo una paciente de una manera formidable, le encargué varias tareas del duelo y dijo, mire, hasta aquí en esta fecha cumplimos un año y medio mi esposo y yo. Hasta aquí lo voy a robar, hasta luego aquí, sí, aquí, a partir de aquí me voy a hacer cargo ya de mí y voy a ordenar todo esto. Me faltan 2 meses, ándele pues, llore lo que tenga que llorar. Y lo lloraba lo que tenía que llorar. Pasó el aniversario de su... Y dijo, hasta aquí, oiga, es su decisión. ¿Qué hizo? Se programó a decir, ya te lloré.
¿Ya?
Ya te lloré, ya me doliste mucho. Ahora voy a ver por mí, pero de una manera diferente. Ojo, voy a aprender a vivir con tu recuerdo, pero te voy a honrar. Tú no moriste para que yo fuera desgraciada. Y es cuando les dice uno en el duelo, hey, no se muera con sus muertos. La vida continúa, la vida sigue. Sí, llore. Sí, haga patente su dolor, pero dele sentido. Eso es lo importante. Que el duelo sea dinámico, que no se estanque, que no se congele y que no se vuelva patológico o cronológico.
Sí, porque entonces vienen las enfermedades neuronales.
Sí, definitivamente, las enfermedades neuronales o viene, pues, también...
O psicológicas también.
Las psicológicas, viene la gastritis, viene la depresión.
El todo me duele.
Sí, y luego viene la angustia, viene la ansiedad de no saber qué voy a hacer sin mi marido, sin mi hijo.
La ansiedad, angustia, desesperación, depresión, y me bloqueo porque no sé qué hacer. ¿Cómo salgo de esto?
Sí.
Necesito ayuda. Bueno. Pues hay grupos de tanatólogos y de tanatología que pueden ayudar,
sí,
pero no van las personas.
Sí, porque dicen yo lo puedo solo.
Sí, me van a decir que lo supere ya, que lo supere. Bueno, pero hay técnicas.
No, les dicen no que lo supere, les dicen vamos a transitar esto, pues, pero con sentido. Vamos a darle sentido a su duelo y vamos a transitarlo y les encarga uno tareas.
Sí, no nomás hágale como quiera, ¿verdad?
No, en el tanatólogo pues no nomás escucharlo y decirle, ah, bueno, ya viniste a derramar un cuarto de lágrimas, ya te puedes ir. O el tanatólogo no es el que tenemos el reloj de arena y dice ya... Se terminó tu tiempo, ¿no? O sea, hay que saber cerrar.
Así es.
Si no podemos dejarlos así.
Es toda una terapia a largo plazo.
O sea, tenemos que trabajar en la cuestión de la escucha y ser muy respetuosos, ¿no? Porque hay gente que a veces se abre al final de una sesión y hay que escucharlos y hay que pedirle disculpas a la otra persona, exacto, al usuario que está esperando. ¿Por qué? Porque a él le puede pasar lo mismo. Entonces, por eso decía Elizabeth Kubler-Ross, dice, cada persona que se acerca a ti merece el respeto porque te abre lo más íntimo, los sentimientos de tu corazón y te abre tu dolor. Entonces, imagínate, trae el dolor, el duelo en carne viva y dice, ya se acabó, sí, por favor, allá se limpia las lágrimas. Sí. No, eso es despersonalizarlo, no. Hay un compromiso y aparte, don Rafael, cuando uno está atendiendo, porque si usted me dijera dónde trabaja uno, dónde colabora uno, bueno, pues uno tiene que andar en las funerarias, uno anda en los hospitales, ¿sí? Uno anda en los hogares de ancianos, ¿sí? Y hay un contrato expreso que se hace con el paciente y se le dice, tienes derecho a contar conmigo cuando gustes. Y hay veces que te hablan porque trae un ataque de ansiedad a las 2, 3 de la mañana o porque siente que ya está en la despedida. Me ha pasado con personas que te hablan a esa hora, ¿sí? Y te dicen, ¿sabes qué, Ramiro? Ya estoy como me dijiste que estaba. Ya estoy rodeado de mis seres queridos. Ya me estoy despidiendo de ellos. Gracias, también me quiero despedir de ti. Y también para uno, pues es fuerte, ¿no?
Es consciente de parte de él.
Definitivamente, porque es el cierre. Y usted lo va a ver mucho cuando vea, porque hay gente que no acostumbra a ver los cuerpos en los ataúdes. Pero usted véalo y vea la mirada. Cuando la mirada es serena, quiere decir que pudo morir en paz.
Una tranquilidad que se nota. Sí, he visto cantidad de gente.
Y hay gente que... Pues su semblante dice mucho, ¿no?
Un semblante adusto, así como, ¿qué pasó?
Sí, definitivamente. Entonces, por eso sí quisiéramos dejarles un mensaje a nuestros amigos radioescuchas que no escatimen reflexionar sobre la muerte. La muerte no hay que tenerle miedo. No, a la muerte hay que darle sentido. Pero si le das sentido a la muerte, le vas a dar sentido a la vida. Y te vas a convertir en el mejor trabajador haciendo lo que haces, en la mejor madre que va a dar el afecto diario a su hijo que se va a la escuela, en resolver los conflictos o discrepancias que tengas con tu pareja. Para eso nos sirve reflexionar y vivir en presencia de la muerte, crecer como personas al lado del otro, para que cuando llega el momento, sí puedes decir lo que decía Amado Nervo, vida, nada te debo, vida, Estamos en paz.
¿Tienes algún número telefónico donde la gente pueda acudir a ti para una orientación hacia alguna institución donde estén dando consejos, donde puedan platicarte algo.
Sí, tengo mi consultorio, estoy para servirles. Mi consultorio está en la avenida 20 de noviembre 210 Oriente y el teléfono de un servidor es el 618-815-2331. Ahí será un enorme privilegio atenderlos y recibirlos. ¿Por qué? Créanme, su duelo merece un respeto y yo estoy para recibirlos.
Avenida 20 de noviembre
210 Oriente, cuarto piso.
210 Oriente, cuarto piso. Porque a veces me hablan, oye, ¿estuviste platicando? ¿Tienes el dato? Pues sí.
Sí, estamos para servirles, don Rafael, y agradecidos con esta invitación.
De hecho, se terminó el tiempo.
Se terminó el tiempo, pues gracias a don Abraham, ¿verdad? Que nos ha tenido paciencia también, ¿verdad?
No, y muy interesante la plática también, porque pocas veces tenemos. Cuando ha venido Tony, que le agradezco mucho también la referencia hacia tu persona, nos echamos buenas pláticas también.
No, es una muy excelente persona también. Y es una persona de la que yo he aprendido mucho. Sí,
no, y sufrió también en un accidente automovilístico. Lo superó bien.
Conozco la historia de ella y merece siempre mi respeto. No, gracias, pues, sí, don Rafael.
Pues gracias a ti, Ramiro, por estar acá y pues no será la primera vez.
Yo estoy para servir.
Lo mismo con la compañera Tony. Ojalá pudieran estar dos, tres.
El día que usted lo indique.
Y armamos una buena charla.
De acuerdo.
Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a usted, estimado Radio Escucha. Nos vemos el próximo martes con un programa de esta serie del día de hoy. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. We'll be right back.